Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Instante en el cual tenemos incluso un mensaje.
Director, buenas tardes. Para el programa Luz de Cruce que se emite esta tarde en un ratito, a las 3:30 de la tarde,
¿sí?
¿Qué le diría, con esta climatología que tenemos, qué le diría a todos los usuarios de la Comunidad Valenciana?
Bueno, prudencia, prudencia, prudencia y prudencia. Pero es que las condiciones son las que son, está lloviendo, es inhóspito el tiempo, tal y cual, con lo cual, mucho cuidado, ojo, la distancia de seguridad es fundamental en estas circunstancias. Bueno, si ya sé que cada para todo el mundo es un viaje es imprescindible, pero si puedes dejarlo para mejores condiciones, otro día, pues aprovecha.
Pues muy bien, director. Bueno, encantados de saludaros a todos desde Madrid, premios, primeros premios de Aesleme. Ya subiremos los vídeos de los que han sido galardonados. Hasta luego.
Hasta luego y gracias.
Gracias a Pera Navarro, al director general de tráfico, por este saludo a los oyentes de Luz de Cruce. Por cierto, el premio ha sido para la influencer de seguridad vial, por llamarlo de alguna forma, porque no es un influencer, es mucho más que eso, Miriam Moya, que es además colaboradora de este espacio del mundo de la movilidad, por su vídeo de concienciación sobre las distracciones y las malas decisiones al volante que causan víctimas de tráfico. Así que enhorabuena, Miriam Moya. Hablaremos enseguida, por cierto, con María José Alonso. Nos iremos hasta Madrid, no estará al lado de Pera Navarro, pero sí que nos contará cosas de lo que ha sido esta mañana esos premios de Aesleme. Hablamos del Dakar, ¿qué les voy a decir? Bueno, de Carlos Sainz, enseguida nos lo contará David de Diego, cómo ha dado saltos de alegría con toda la familia, pero sobre todo y principalmente alguien que ha estado alguna que otra ocasión en este programa del mundo del motor, que es Cristina Gutiérrez, que ha ganado la Challenger y hace historia. Sí, sí. ¿Por qué hace historia? Porque es la primera mujer española en ganar una categoría del rally más duro del mundo y solamente la segunda mujer en hacerlo, solamente la segunda mujer en hacerlo en toda la historia. Por tanto, cuidado con ello porque tenemos a una gran campeona. David, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Vicente, tú estás flipando, yo también.
Yo también, estoy
Cristina
encantado.
Cristina Gutiérrez, ¿se escucha?
Estoy flipando, no sé qué decir, estoy emocionadísima, me estoy acordando muchísimo de mi familia. Aquí, pero lo estarían deseando. Me estoy acordando de Carles Falcón, de los niños del Hospital de Burgos que están siempre corriendo conmigo y no sé, mi sueño es hecho realidad, no sé qué, estoy flipando, es que no.
Bueno, nosotros también flipamos, con Cristina. Tremenda, Cristina Gutiérrez. A ver si tenemos la oportunidad de charlar con ella en alguna ocasión, ¿vale? Yo sé que has hecho todo lo posible por tenerla hoy en el programa, pero no ocurre nada. Podemos tenerla la semana que viene y poder cambiar impresiones con Cristina.
Claro, y que nos cuente esa experiencia de estar ahí, luchar, porque ella lo ha pasado mal en ediciones anteriores.
Sí.
Y ayer prácticamente no había posibilidades, Vicente, de que venciese. Se han conjugado todos los astros y tenemos a una gran campeona.
Cristina Gutiérrez. Estamos en Luz de Cruce, hemos ya dado el banderazo de salida. Comenzamos, por tanto, 92.0 y dispositivos móviles, todo en marcha. Dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Han declarado de nuevo nulo la limitación de los VTC en Valencia de aparcar en lugares de gran demanda. Un fallo en contra de la regulación de la VTC que puso en marcha el anterior equipo de gobierno de Compromís y el PSPV, y los requisitos aplicados consistían en la obligatoriedad de contratar los servicios de los VTC con al menos una hora de antelación, la prohibición de estacionamiento en aeropuertos, centros comerciales y otros lugares que son muchos de gran afluencia, y la prohibición de la captación de clientes mediante geolocalización. Desde la oposición, Compromís y el PSPV han pedido al gobierno, al actual gobierno, que recurra a la ordenanza de regulación de las VTC y que se aprobó en el mandato pasado para no perjudicar al taxi con el intrusismo y tal. Bueno, ha hablado, obviamente, tenemos incluso declaraciones, pero preferimos el vivo y en directo, y está con nosotros el nombre del taxi, Fernando del Molino. ¿Qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenido, Fernando. Hola.
Buenas tardes y creo que feliz año. No sé si nos hemos oído.
No, no, todavía no. Yo, lo que no sé hasta qué día se dice esto de feliz año. Creo que es hasta mayo.
Ya estamos pasando, sí, la fecha.
Bueno, encantado de tenerte con nosotros, Fernando del Molino. Esto no es la primera vez que ocurre, ¿no? Ya es una más, otra más, porque vosotros tenéis incluso un recurso en el Supremo. Vais más allá, incluso. Cuéntanos un poquito en qué consiste todo esto y si esto en realidad es tan preocupante o no para el sector del taxi, esta sentencia del TSJ.
Bueno, esta sentencia no es preocupante porque es una sentencia similar a las que hubo hace unos meses con la misma ordenanza. Uh-huh. Entendemos que si el TSJ ya dijo que estas regulaciones no eran oportunas o no eran acorde a la competencia, pues ahora el mismo TSJ no va a decir otra cosa con otro proceso judicial con el mismo tema.
Ya, esto quiere decir que han presentado diversas empresas de VTC y ahora está pues sentenciando cada una de ellas. Por eso siempre va a ser igual, supongo.
Claro, claro. Son sentencias por recursos de distintas empresas y ahora el TSJ pues es otro juicio y tiene que decir, no va a decir otra cosa distinta a lo que ya dijo hace unos meses. Uh-huh. Nosotros presentamos un recurso contra esta sentencia. El ayuntamiento también presentó un recurso contra esta sentencia. Bueno, contra la sentencia anterior similar.
Sí.
Y el Supremo, que es un órgano que, según nos dicen los abogados, no admite el 75% de los recursos. Uh-huh. O sea, tiene que tener más o menos bastante base para escuchar este recurso.
Sí.
Admitió nuestro recurso, pero sin embargo no admitió el del ayuntamiento. Uh-huh. Esto significa que esta sentencia nueva pues irá al mismo paquete y que el Supremo tendrá que decidir, pues no sé, en un año y medio, dos años.
El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia dice que lo va a estudiar tanto los técnicos como la asesoría jurídica para rehacerlo sin improvisaciones. Eso es lo que ha comentado esta mañana Juan Carlos Caballero. Incluso tenemos declaraciones grabadas de Juan Carlos Caballero. Pero aquí lo importante es que en realidad, bueno, parece ser que el Ayuntamiento está a favor de que esto no se produzca y por tanto el Ayuntamiento lo único que va a hacer es eso, estudiarlo en profundidad. ¿Eso os hace temer algo o qué al mundo del taxi, Fernando? El hecho de que ahora entre otra vez en carácter técnico, vamos a verificar, vamos a ver, vamos a estudiar, etcétera.
Bueno, nadie debería modificar ninguna norma hasta que no haya una sentencia, porque aunque una sentencia firme, porque esta sentencia no es firme, y en el momento que entra un recurso se queda todo de nuevo en vigor.
Sí.
Porque si la sentencia luego es favorable a, bueno, en este caso nosotros, significará que sí que estas normas son acorde a la competencia. Entonces, el ayuntamiento no debería modificar nada, además no creo que lo haga, lo que va a hacer es esperar, como muy bien ha dicho el concejal, entiendo que va a estudiarlo.
Sí.
Yo creo que ni siquiera sabían que existía este recurso por nuestra parte. Y se lo hemos hecho llegar al ayuntamiento y bueno, se lo hemos hecho llegar un poco a todo el mundo para que lo sepan, porque a veces no se sabe y se dicen cosas que no son correctas.
Bueno,
Por eso no creo que el ayuntamiento modifique nada hasta que no haya una sentencia firme.
Fernando, ya en estos momentos, obviamente el sector de taxi nos escucha muchísimo, este programa de movilidad, pero también los VTC. ¿Qué mensaje reciben con esa sentencia los VTC? ¿Ya pueden hacer? ¿Pueden contratar con menos de una hora de antelación? ¿Ya no está prohibido el estacionamiento en aeropuertos? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ocurre, Fernando?
No, la norma sigue en vigor.
Sí.
Las VTCs tienen que seguir cumpliendo una norma que regula su servicio por parte del Ayuntamiento de Valencia. Pero lo que también les digo es que, y les digo públicamente, que no deben estar muy preocupados porque ya se saltan las normas habitualmente, no cumplen ni una, con lo cual a ellos les da igual que haya sentencias a favor, en contra o lo que sea. Bueno, no les da igual porque sí que es cierto que de vez en cuando les cae una multa, que las plataformas estas, que son multimillonarias, les sale a cuenta ir pagándolas.
Sí.
Y supongo que, bueno, pues vivirán más tranquilos si no tienen que estar recurriendo a esas multas. Pero vamos, a ellos les da la risa con esta sentencia.
¿Se generaliza a los VTC? ¿Sí, incumplen en su mayoría o en todos? O pregunto, si es frecuente.
Pues
¿no hay un porcentaje?
Las plataformas habituales, de las aplicaciones estas que todos ya conocemos, yo no las voy a nombrar, se saltan todas y cada una de las normas y todos los servicios que hacen. Sin embargo, las VTCs tradicionales, sabemos, porque a veces hablamos con ellos, que ellos sí que suelen cumplir estas normas porque, primero, son empresas más pequeñas, a veces son autónomos, y luego, que para ellos es habitual porque lo llevaban haciendo toda la vida, ¿no? Cumpliendo esa precontratación, cumpliendo, pues eso, todas esas normas que ellos han tenido siempre.
Oye, por cierto, la bajada de bandera, todo el precio del taxi, etcétera, tampoco ha subido tanto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No ha habido mucho consenso en ese sentido o qué? Digo yo.
Bueno, estamos ya acostumbrados a que la consellería nos va pasando el rodillo y cada vez nos hace un poquito más pobres y que ya están acostumbrados a subirnos por debajo de lo que debería.
Sí.
Ellos aplican sus... pues unas interpretaciones de la ley de desindexación.
Sí.
Y fíjate si es significativo que el IPC de la cesta de la compra sube, por ejemplo, en los últimos años ha subido pues entre un 14 y un 15%, lo sabemos todos. El coste del taxi, el combustible, la compra de vehículos, seguros, sube más del doble de ese IPC, y sin embargo nuestras tarifas han subido por debajo del IPC de la cesta de la compra. O sea, que a nosotros pues es el doble, ¿no? de lo que debería haber subido, nos ha subido la mitad, vamos a decirlo.
El coste del taller, de las piezas de recambio, todo esto se ha triplicado y eso tenéis que pagarlo vosotros también. Sin embargo, curiosamente, las tarifas vuestras no suben en proporción. Por tanto, pues perdéis calidad de vida, sin lugar a duda.
Luego dicen, siempre os estáis quejando, pues tú verás, ¿no? Y luego nos ponen estos, nos quitan esos descansos, vamos, poco a poco nos hacen trabajar más, por menos dinero, y año tras año, pues perdiendo poder adquisitivo.
Fernando, a ver si cambiamos esto. Un abrazo muy grande.
Seguiremos luchando, que estamos ahí siempre, porque nuestra vocación es darle servicio al ciudadano y que sea profesional y no pues con coches patera ni con conductores que hagan tantas horas para poder vivir.
Gracias por todo. Hasta luego, Fernando. Gracias. Adiós. El sector del taxi capitaneado por Fernando del Molino, con nosotros aquí en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, que va con los VTC, con estos vehículos que, bueno, en estos momentos ya saben, ya ha habido esa sentencia, pero que por lo menos, por el momento, no se va a aplicar. ¿Sigues ahí, no, David y Diego? Continúas ahí,
¿verdad? Aquí estoy, bueno, leyendo mensajes en Twitter, viendo vídeos en Instagram, tanto de Carlos Sainz como de Cristina Gutiérrez, tengo que decir que estoy emocionado, porque ayer no tenía prácticamente posibilidades Cristina de vencer, estaba segunda a 25 minutos de su máximo competidor, y el turbo, algo que se rompe mucha gente, ¿no?
Ya, y tanto.
Pues
y tanto.
Se rompió el turbo
del
segundo, y mira, y ahí está Cristina, esta burgalesa, que sabes que todavía, ella es médico odontóloga, y sigue ejerciendo su profesión todavía. Algo impresionante.
Bueno, pues hablamos enseguida de este aspecto. Por cierto, a quien no se le rompe un turbo, a ninguno además propietario de vehículos de clásicos, vehículos históricos, y menos a él, a Fernando Córdoba, de Copa CV. Enseguida también estamos con él y vamos a saber las fechas de inscripciones participantes en la edición del Racing Legends 2024 y la concentración de vehículos clásicos en Altea y también de la edición anual de la Vespa La Falla. Bueno, un montón de cosas de clásicos con Fernando Córdoba en un ratito, pero antes buscamos a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, que hoy ha charlado con Pera Navarro, nada menos.
Dicen que todos nos merecemos una oportunidad. Y esta va a volar. Llegan los HRV Days en la red de concesionarios Honda. Del 15 al 28 de enero, aprovecha unas condiciones excepcionales con entrega inmediata en la gama HRV Full Hybrid. Unidades limitadas, no las dejes escapar.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad, Import.
16 minutos para las 4 de la tarde, cercanos ya a un puente. Bueno, puente por lo menos para aquellos que viven, trabajan, etcétera, en Valencia capital, de Diego, que yo sé
sí,
que...
Sí, y algunos de alrededores han unido. Oye, hoy han ocurrido tres cosas que jamás habían ocurrido, Vicente.
¿Qué han ocurrido?
Primero, que Carlos Sainz ganase con un vehículo híbrido de autonomía extendida, un eléctrico, porque lo único que mueve ese Audi de Carlos Sainz son motores eléctricos, que una española venciese en el Dakar y que Pere Navarro apareciese en Luz de Cruces.
Bueno, esto ha sido tremendo. ¿Y gracias a quién? A María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hola, María José, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Pues sí. Bien, ya de regreso a Valencia.
De regreso a Valencia, muy bien. Con tranquilidad, que ya sabes que tenemos unas carreteras un poco... La A3 no, pero sí que por el norte, Burgos, etcétera, sí que hay algún problemilla que otro.
Bueno, esta mañana había mucha niebla y mucha lluvia, Cuidado, ¿sí? Esta mañana, sí, mucha niebla, mucha, muy cerrada, a la altura de Motilla del Palancar, muy cerrada, y luego en Madrid mucha lluvia. Ahora afortunadamente ha dejado y vamos bien, muy bien.
Me dicen por
vamos,
ahí, ¿va en moto? No, no vas en moto, ¿no?
No, vamos enlatados, vamos enlatados.
Ah, vale, perfecto.
De hecho, yo no voy conduciendo, por eso puedo estar hablando con vosotros.
No, ya lo sabemos, y además vas bien custodiada, lo sé.
Muy bien custodiada.
María José, hoy es un buen día para ir en lata, También hay que decirlo.
Totalmente, sí. Mira, además, nos ha dado pena porque nos hemos cruzado con un grupo de moteros que han parado en una gasolinera cuando veníamos hacia Madrid y... Claro, son los que van este fin de semana a Motauros, porque la semana pasada ha sido Pingüinos y la Leyenda y este fin de semana a Motauros y, madre mía, van a llegar empapaditos los pobres.
Madre mía. Oye, nada, hemos tenido una jornada muy bonita, muy muy divertida. Has podido charlar con Pera Navarro, que aparte del mensaje que nos ha dejado, que ha dicho en todo momento, pues es prudencia, que no sabe que te llamas María José, no, prudencia, la tontería. Bueno, ha dicho lo de prudencia. Aparte, ¿te ha contado algo más? ¿Hay algo más interesante que puedas contar tú ahora?
Sí, hemos estado hablando, como no, de motos. La siniestralidad, claro. De motos, de la siniestralidad de motos, de a ver cómo podemos intentar solucionar el tema este.
Sí.
Se ha hecho un poquito de referencia más a las motos, digamos, de gran cilindrada, de las R's, ¿no? De las superdeportivas, que claro, la relación peso-potencia, pues que él cree que es muy peligroso, y le he dicho, digo, mira, al final... lo importante está en saber lo que tienes entre las manos y la potencia se la das o no se la das en función del nivel de sentido común que tengas en tu cabeza.
Sí.
Esto va a funcionar así. Sí, porque es que, a ver, no por el hecho de llevar una R significa que todo el mundo vaya haciendo el loco, porque de hecho muchas personas, la gran mayoría de los que utilizan motos R, si algo hacen es gastarse primero una pasta impresionante en equipamiento. Son de los que más pasta se gastan en equipamiento. Su buen mono, su buen casco, sus buenos guantes, su buenas botas, o sea, ya están mirando. También es verdad que, claro, incita a correr un poquito y por eso a lo mejor llevan ese equipamiento. Pero es verdad también, que es lo que yo intentaba explicarles, que cada vez son más los que utilizan esta moto para hacer tandas. Luego ya van de tranquis por la calle, o sea, hacer las rutas, el almuerzo o lo que sea. Pero cada vez más yo lo veo que la gente se va a desfogar, digamos, hasta la adrenalina en los circuitos para hacer sus tandas.
Bueno, daremos datos, que tenemos ya datos de incluso qué motos han utilizado aquellos moteros que desgraciadamente han fallecido, porque tenemos ya ese tipo de motocicleta. Lo haremos la próxima semana. El premio para a la mejor influencer, llamar influencer a Miriam Moya.
Sí, es raro, eso. Sí, raro, ¿verdad?
Bueno, sí. Perito judicial, es un crack en todos los sentidos, influencer. Bueno, bien, dale. Pues
sí, influencer. Pero bueno, ella se ha presentado en esta categoría, también estaba nuestro TikToker,
Sí.
Que me he encontrado con nuestro Rafa
Villalba. Sí.
Sí, me da una alegría enorme verle, bueno, conocerle, porque en persona aún no lo conocía, y bueno, ha quedado finalista junto con otro chico de Gandía, que es el chico que, pues bueno, uno de los chicos que sobrevivió al accidente, bueno, al accidente no, a la salvación de atropello del grupo de ciclistas en Gandía por aquella chica que iba alcoholizada y había consumido drogas.
Sí.
Pues él es el chico que perdió al papá en ese siniestro, también ha participado y ha quedado también como
finalista.
Semifinalista.
Muy bien.
Sí, y luego ha habido otras dos categorías, una enfocada más a colegios y ha ganado un colegio de Navarra y luego los primeros intervinientes que ha ganado el equipo de bomberos de Sevilla.
De Sevilla, el Colegio Sagrado Corazón de Pamplona, el premio con Compromiso por la Educación Vial, de Aisleme.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Y tú te lo has pasado bien, que es lo importante.
No, pero además es que yo creo que si convocan a adrede una reunión para todo tipo de personas, e instituciones, organizaciones relacionadas con la seguridad vial, no viene tanta gente como a estos premios, porque de verdad nos hemos visto todos.
Sí.
O sea, ha sido increíble, desde Bartolomé Vargas a el exfiscal Juan José Matarí, el que fue presidente de la Comisión de Seguridad Vial, la fiscal Natalia Gómez de Córdoba, que es una fenómena. Es que, o sea, había gente de todos los ámbitos.
Era Pons quien estaba detrás, importante, esto es fantástico. Marco Goyo es la directora de Aisleme.
Totalmente.
Y además, ¿quién lo presentaba? Pues un crack.
Pues nuestro Carlos.
Un crack.
Nuestro Carlos Hayfield, que además nos ha dado la primicia, sí, de que va a volver a emitirse. Bien. Seguridad Vital, se cree más o menos aproximadamente mes de abril en Televisión Española.
Bien, bueno, ya era hora. Bien, Carlos, ya charlaremos de nuevo con él y hablaremos de sus programas, de sus espacios, sí, de Seguridad, sí, Vital, sí, sí, en Radio Televisión Española. Vamos a ver si mejor momento, mejor tiempo, un poquito más de prime, un poquito más de prime para Carlos.
Sí, que tenga un horario un poquito más mejor, efectivamente. Si tanto interesa la seguridad vial, pues sí, a lo mejor hay que poner un horario que sea más accesible para todos y sea el horario de dormir.
Alonso, gracias. Feliz viaje.
Un abracito muy fuerte y, bueno, feliz fin de semana.
Y disfrutar, ¿eh? Pásalo bien.
Gracias.
Hasta luego. Adiós. María José Alonso, Plataforma Montera para la Seguridad Vial. Enseguida estamos ya con los clásicos y seguimos hablando, por supuesto, de el Dakar, que has tenido voz femenina.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Nemetizados estamos, de Diego tenemos, bueno, y tan nemetizados con Cristina Gutiérrez, que ha ganado ese Challenger ha hecho historia con su Taurus de Red Bull Off-Road. Bueno, es un nombre larguísimo, su categoría, sí, 3.1 de prototipos ligeros, y es, bueno, aparte de haber participado en alguna ocasión con este programa, por lo tanto nos sentimos orgullosos de ella, ¿eh?
Bueno, fíjate, su máximo competidor, que era Mitch Guthrie, que iba por delante del 25 minutos, este norteamericano, sí, sufrió una avería en el turbo que le hizo parar durante más de 23 minutos y posteriormente perdió unos minutos más que fueron decisivos. Terminó perdiendo casi una hora al final de la etapa y finalmente quedó en segunda posición en la general a 35 minutos y 46 segundos de la burgalesa,
sí,
que el año pasado quedó tercera. Uh-huh. Pero bueno, ayer pude ver sus declaraciones, estaba agotada, porque está en lo que también comentaba Carlos Sainz, que este Dakar, aparte de exigir lo máximo a las mecánicas,
sí,
no a las chicas que están preparando los coches, sino a la mecánica de los coches,
que sí, lo hemos entendido,
a la parte técnica. Uh-huh. Bueno, Vicente, la parte humana, estaban agotados, ha sido durísimo, uh-huh, el Dakar, y vale, bueno, los resultados, no para mí un sueño, conseguir que Carlos ganase con ese Audi híbrido de autonomía extendida, que es un vehículo eléctrico, porque las ruedas que propulsan, en este caso, los dos motores eléctricos que mueven el Audi son totalmente eléctricos, y sí, de acuerdo, lleva un motor de combustión, pero todo esto hay que probarlo en el mejor, uh-huh, o en el más complicado punto donde se hacen las pruebas, que es el Dakar.
¿Tiene que decir algo del Dakar Fernando Córdoba? Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente David. Pues efectivamente, no quiero quitarle su mérito a
Cristina,
a nuestro querido Sanz y Cristina,
¿sí?
Pero yo tengo que apostar por dos campeonas que han hecho también el Dakar y lo han terminado,
¿sí?
Tras superar esas 12 etapas y esos 4.700 kilómetros en un Citroën dos caballos. Dos suecas que han participado y han, como decía, culminado toda la prueba, ¿sí?, en su Citroën dos caballos. Este no tiene dos motores eléctricos, sino es simplemente bicilíndrico.
Uh-huh. Ya, y además, y coloreado, por lo que veo en las fotografías. Bonito, de verdad. Bonito.
Muy bonito,
maravilloso. Bueno, oye, vamos a entrar, si te parece. Vamos con las fechas de inscripciones participantes de la edición del Racing Legends 2024. Cuéntanos, es la semana próxima, hay que estar muy atento ya, ¿no?
Así, Vicente, lo que queremos anunciar es, sobre todo a toda la afición que está esperando la apertura del plazo de inscripción, a través, que se hace siempre la inscripción, para participar en el Racing Legends a través de la web del circuito Ricardo Tormo, que con toda probabilidad se abrirá esa inscripción a partir del entre el 22 y el 27, o sea, durante la semana que viene, y ya hay que empezar a inscribirse y no esperarse al último día.
Sí.
Hay que estar atentos y ya a partir de la semana que viene inscribirnos en el Racing Legends.
Recordad que Racing Legends es el fin de semana 2 y 3 de marzo. Hay que estar rapiditos.
Parece que falta mucho, pero ya lo tenemos a la vuelta de la esquina.
Vale. ¿Hay un enlace directo de Copa CV, por cierto, algo?
Así es, a través de nuestra página web, www.copacv.es, habrá un enlace directo para toda la afición desde el cual podrán inscribirse en esa, en este evento, en el Racing Legends del 2 y 3 de marzo en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.
Bueno, que tenga, hay que tener en cuenta que para el requisito indispensable tener un vehículo con más de 30 años de antigüedad, que pertenezcas a un club o se participa
sí,
por libre
también. Sí, también por libre se puede participar. Lo único, la diferencia es que en vez de entrar en la zona de parking común de todos los clubes, pues hay una zona acotada para esos participantes que vienen de modo libre, ¿no? Para que aparquen ellos de forma individual.
Muy bien, hay una concentración también a partir de las 9 de la mañana, concentración de vehículos clásicos en Altea, La Bella, en Alicante.
Así es, para esta semana, para el domingo, y a partir de las 9 horas, como bien decías, el club Altea Motor Classic pues celebra esta esta edición. Va a haber vehículos de todo tipo allí expuestos, y decir que es preceptiva la inscripción previa y que se obsequiará a todos los participantes con el almuerzo. A través de nuestra web también tenemos ese enlace para poder inscribirse en esta en este evento en Altea.
12 años son los que se celebra ya una gran matinal de Vespas Lambretas en Valencia, se llama Vespa La Falla 24, y ya tenemos fecha, ¿es así o qué?
A ver, Vicente, va a ser el próximo 25 de febrero, siempre se hace coincidir esta gran fiesta de la Vespa y la Lambreta en Valencia, con el mismo día de la cría de las Falles. Y decir que ya la última edición ya concentró a más de 1.000 motocicletas procedentes de todas partes de España, incluso del extranjero, y también hay que apuntar y poner en valor que estos 12 años este evento lo organiza La Falla, Sagunto y San Guillem. Hay grandes aficionados que se ocupan todos los años de que este evento siga vivo, y en este caso, este año se celebrará en lo que es la calle Lérida de Valencia.
Bueno, celebran 50 aniversario en el 24, entre ellos el golf, tengo entendido, ¿no? Estos días.
Estas semanas anteriores, siempre durante el mes de febrero, estos últimos años, siempre nos gusta de adelantar esos aniversarios que se van a celebrar, siempre pensando en el vehículo clásico, durante el año en el que entramos. En el 2024 se cumplen 50, van a cumplir
50 años.
Aniversario. Sí. Por ejemplo, como viene adelantado, es el Volkswagen Golf, que fue el sustituto del Vetusto Escarabajo. También va a cumplir esos 50 años tres modelos exclusivos para nuestro país, o sea, españoles, 100%, que es el simpático SEA 133. No así lo mismo que fue de versátil. La variante de cuatro puertas del 127 también cumple esos 50 años. Y el Renault 7. Decir que el Renault 7 fue fabricado únicamente en Fasa, en Valladolid, y no contó nunca con un homólogo fabricado por la marca.
Y también el Citroën CX, que tomaba como testigo al DS, y aparece la serie 200 de Volvo. Eso cumple 50 años. De Copa CV está ahí detrás de los clásicos, la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Fernando Córdoba, gracias por todo. Un abrazo grande.
Igualmente, fin de semana.
Hasta luego, Fernando Córdoba, de Copa CV, con nosotros en Luz de Cruce.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga ST-Line híbrido enchufable por solo 229 euros al mes. Además, con 4 años de garantía y 2 mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Unidades totalmente nuevas. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de silla en Catarroja, en Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Se nos quedan algunos aspectos que teníamos que tratar hoy. Parece ser que va a haber campaña a partir del lunes de la DGT con respecto al transporte escolar. Y a partir del lunes, la festividad de San Vicente Mártir, ya sabes que la DGT pone en marcha esa... Bueno, DGT, no, el relico de movilidad personal que se comercialicen deberán estar certificados para su uso, ¿eh? Que lo sepa todo el mundo. A partir del lunes será esto. Durante el fin de semana vamos a publicar en la web de COPE, cope.es/Valencia, aquellos que sí estarán certificados para aquellos... Todos nuestros oyentes que vayan a comprar un vehículo de movilidad personal sepan que están totalmente acreditados o certificados. No se trata de un permiso de circulación, porque por ahí hablan de permiso de circulación y cosas similares. No es lo mismo que en el coche. De Diego, ¿tú que tienes patinetes? ¿Lo tienes?
Sí, pero los regalé como tú en su día, hace ya tiempo.
Vale.
Oye, Vicente, no me gustaría acabar el programa sin también felicitar a Christine Giampaoli, la piloto italo... española, italo-canaria, que también es buena amiga de este programa, que también estaba en el Dakar, ha finalizado decimotercera, porque tú sabes que están los que ganan, como sí. Carlos y como Cristina Gutiérrez, y los otros que ganan, que son los que acaban y llegan sanos y salvos a casa, como es en este caso Cristina Giampaoli.
Bueno, pues y acabamos hablando de Ford, que ha presentado el nuevo Kuga, el SUV fabricado en Valencia, tres motorizaciones, un nuevo acabado, una auténtica maravilla. Es el modelo más vendido en España en 23, el PEV, y es el híbrido enchufable más vendido en Europa durante los 2 años consecutivos, incluido también incluso el 23. O sea que con buenas noticias acabamos de Ford. Gracias amigos por estar ahí. Feliz fin de semana a todos, o feliz puente para algunos.